Contra FM 91.9. A la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar.
Buenas tardes, querida familia, desde donde nos estén acompañando como cada viernes. Bueno, estoy riéndome un poco, voy a contar lo que nos pasó, que con Mario nos confundimos el cambio de horario y Mario estaba en otra actividad y recién acaba de llegar, con lo cual está recuperando el oxígeno.
Así es, así es. Hicimos, claro, el cálculo sobre las 5 horas anteriores y son 4. Entonces me vi en la otra punta de Barcelona, y tenía que llegar aquí 14:30, pero muy feliz de estar aquí.
Bueno, muy bien, muy bien. Hemos cumplido, si no, iba a abrir de todas maneras yo el programa hasta que Mario pudiera hacer su carrera desde donde estaba para poder acompañarnos hoy, porque bueno, hoy el objetivo de este programa, de este encuentro, es presentar el nuevo libro de Mario, Keter, el éxtasis de la eternidad, el poder de la emuna desde la cábala. Y si bien obviamente vamos a abrir el diálogo y para que Mario nos cuente con respecto a este su nuevo libro, a mí hay tres pilares que me gustaría trabajar y que nos cuente Mario. Y que los tres puntos están justamente mencionados en el título de esta obra. Uno que tiene que ver con el éxtasis, que tiene que ver con la eternidad, el concepto de eternidad, de esa vida eterna natural, que muchas veces, o probablemente en mi caso, siempre la eternidad lo vi como algo que no era o que iba a ocurrir en esta realidad de espacio-temporal en la que vivimos. La eternidad era como, es un concepto como muy grande, para mí muy etéreo. ¿Y qué tiene que ver la emuna, que es la confianza en todo esto? Así que, bueno, Mario, formalmente bienvenido, ¿estás más
Gracias.
Tranquilo?
Muy bien, he tenido la emuna de llegar y he llegado. Así que, bueno, el libro plantea, yo diría, 3 o 4 temas centrales que son fundamentales en la cábala, porque para aquellos que no conocen, Keter es la dimensión más elevada del árbol de la vida. Uh-huh. Vamos a explicar para aquellos que quizás no conocen de cábala, Keter es la corona, llamada, podríamos decir, la primera dimensión. Y claro, primero hay que explicar qué es Keter para después derivar los demás conceptos, porque si no, claro, el concepto de éxtasis y el concepto de eternidad están derivados de comprender qué es Keter.
Muy bien.
Por lo tanto, Keter, que es la corona, es un vacío que podríamos hacerlo equivalente al vacío de la creación del universo. Cuando el universo se creó en el Big Bang, que nosotros en la cábala lo llamamos Tzimtzum, Keter es ese primer vacío donde entran básicamente dos fuerzas. Hay una fuerza que es la fuerza masculina y hay una fuerza que es la fuerza femenina. La fuerza masculina es expansiva, la fuerza femenina es restrictiva. La fuerza masculina, que es expansiva, su objetivo en esa expansión es permitir que exista un vacío donde algo se pueda revelar. Y la fuerza femenina es darle estabilidad al sistema, es decir, que la expansión no sea descontrolada y que de alguna manera aparezcan lo que se llaman las formas. Entonces, hay una energía masculina expansiva cuya función es la creación del vacío, y hay una energía femenina cuya función es la creación de la forma. Es como que lo masculino da el contenido y lo femenino da la forma. Uh-huh. Es decir, hay fondo y forma.
Perfecto.
Entonces, el fondo, que es un fondo inmaterial porque es energético, ese fondo de alguna manera se relaciona con la forma, porque en definitiva el espacio vacío tiene una forma dentro del infinito. Isaac Luria lo llamaba Igul, la redondez.
Ajá.
¿Y qué pasa en este vacío? En este vacío sucede que existimos dentro de este vacío, pero existimos de un modo espaciotemporal, es decir, nosotros somos una forma que aparece y desaparece. Todas las formas dentro del universo aparecen y desaparecen. Ninguna forma es eterna como
Claro,
forma.
claro.
Pero como contenido, como sustancia, sí es eterna. Es decir, hay una sustancia eterna que tiene que ver con el infinito, que esa sustancia eterna, que aparentemente es informe, porque no tiene forma, es la esencia de toda nuestra realidad. Es cómo está la realidad, qué contenido tiene la realidad. Entonces, podemos decir que lo masculino se relaciona más con el contenido y lo femenino se relaciona más con la forma. Cuando nosotros vivimos en el tiempo y en el espacio, nosotros creemos que nuestra alma solamente viene a hacer un trabajo en el tiempo y en el espacio. Pero nuestra alma no viene a hacer un trabajo en el tiempo y en el espacio. La información que revela el alma está más allá del tiempo y el espacio. No pertenece al tiempo y el espacio. Porque lo que nosotros estamos revelando es información. Existe en la matriz del infinito. Entonces, cuando estamos bajando información, tenemos confianza que somos capaces de bajar esa información, de que no la bloqueamos. ¿Por qué se puede bloquear la información? Cuando la forma tiene identidad de forma, es decir, cuando la forma se cierra a conectarse con el universo a partir de una situación egoica, de cerrarse al otro, de entrar en conflicto con el otro o de no estar unido con el otro. Es decir, la forma se cierra en su identidad y cuando la forma se cierra en su identidad aparece automáticamente el conflicto. ¿Qué tenemos nosotros dentro del sistema? Tenemos la conciencia. ¿Y qué hace la conciencia? La conciencia une siempre dos partes, pero las partes fundamentales con las que está creado el universo son el infinito y el universo, nuestro propio universo.
Así es.
Entonces, nosotros tenemos conciencia de que hay unión entre el infinito y lo finito, entre el Ein Sof, como lo llamamos en hebreo, al infinito, y las formas fragmentarias dentro del sistema de la materia. Entonces, cuando unimos esto en oscilación constante, cuando unimos el fondo con la forma, cuando unimos la eternidad y el espacio y el tiempo, cuando estamos oscilando entre lo femenino y masculino, ahí alcanzamos el éxtasis. ¿El éxtasis qué es? El éxtasis es un movimiento de unión. Es un movimiento de unión. Cuando tú estás uniendo partes de tu propia personalidad, puedes empezar a entrar en éxtasis, porque vas viendo de que todo está unido en un punto. Lo que nos hace daño, lo satánico de esta realidad, es cuando creemos que las diferencias de forma son diferencias de fondo. Y las diferencias de forma no son diferencias de fondo. Las diferencias de forma parecen diferencias de fondo porque cumplen una función en la forma, pero el fondo es el mismo, el fondo proviene de una matriz. Entonces tenemos que comprender la unión de la unión oculta con las diferencias superficiales.
Okay. Bueno, vamos a ver si entendimos algo de todo lo que recién Mario
Me
explicó.
miras con cara extraña.
No, que está muy bien. Y voy a tomar algo de todo lo que dijiste recién cuando hablabas del éxtasis para preguntarte, porque tu libro tiene pasajes muy reveladores, además de una guía práctica para entender cómo todo está asociado, el tiempo, la felicidad, la confianza en lo que hago, y cómo ese éxtasis se alcanza cuando el alma lleva a cabo lo que es propio de su naturaleza. ¿Verdad? Es decir, cuando el alma trabaja por su misión, y esa misión es lo que nos da la fuerza, nos da la felicidad, ese motor para levantarnos cada día, para encontrar en lo que hacemos el éxtasis en definitiva, porque allí es donde sentimos la máxima felicidad en hacer lo que verdaderamente vinimos a hacer, que a veces no es tan fácil poder encontrar, ¿no? Ese propósito o esa misión. Y tu libro va mucho en profundidad a explicar, y vos hablas de tu vida personal, inclusive, le quiero contar un poco a la gente, de que este libro, que recién todo lo que explicó Mario es hermoso y está aquí también, pero también hay una parte, así como hacemos en Cábala Urbana, que bajamos a la tierra estos conceptos que son más complejos, y Mario, en este libro, es un libro muy íntimo además, donde vos Hablas y explicas y respondes a cuestionamientos que tenemos todas las personas, como por ejemplo el orden del tiempo, cómo nos organizamos para hacer un montón de cosas y cómo hay que ir poniendo prioridades también en la vida. Pero por eso a mí me gustaba entender el tema del éxtasis, porque en realidad a partir de ahí es donde uno después puede pensar que trabaja en esta construcción de la vida eterna, de la eternidad. Y aquí voy a decir algo y ya te doy pie para que nos sigas hablando. El Evangelio de María Magdalena, justamente, una de las enseñanzas de Jesús, dice que lo que importa es lo eterno, que lo que no es eterno no importa. Y dice, ¿y qué es lo eterno? Lo eterno es el alma, porque el alma va pasando a lo largo de las diferentes rotaciones de nuestra vida, con lo cual el foco del alma es muy fuerte inclusive en el mensaje de ellos.
Cuidado que en la Kabbalah el tema no es tan radical como lo que está citando. ¿Por qué motivo? Porque lo no eterno sí importa. Lo no eterno importa al servicio de lo eterno. Es decir, decir que solo lo eterno importa y lo no eterno no importa puede hacer caer a la gente en la dualidad de abandonar la materia y abandonar la vida cotidiana. Eso es un peligro. Que hay que, desde el punto de vista de la cábala, no caer en este, porque es el gnosticismo radical. El gnosticismo radical dice, lo eterno es lo único que vale y lo espacio-temporal no. La cábala dice, lo espacio-temporal vale como instrumento para la revelación de lo eterno.
Muy
Es
bien.
decir, cuidado, tengo temor a que
No,
alguien
no.
diga, ¿sabes qué? Abandono mi familia,
No,
abandono mi casa
muy
y
bien.
voy a ir detrás de la eternidad. No, no, hay que tener cuidado en esto. Todo lo que nosotros hacemos
Muy aclarado.
en el orden espacio-temporal está al servicio de revelar lo eterno, pero en este orden espacio-temporal, sin renunciar a lo espacio-temporal. Ahí volvemos otra vez a la unión, nunca a la separación. No
Correcto.
podemos separar lo eterno de lo espacio-temporal porque otra vez estamos dividiendo.
Bien.
Esa es siempre la trampa de Satán, el dualismo. No hay que caer en que algo es importante y algo es menos importante. Lo que parece menos importante es un instrumento al servicio de lo importante. No sé
Bueno,
si
muy
queda
bien.
claro,
Sí.
porque esto cuidado, porque si no la gente se va a quedar colgando en Keter y Keter tiene que bajar a Malhut, es decir, la luz tiene que bajar a la
No,
materia.
voy a hacer la aclaración porque mencioné un extracto, una partecita. Esa enseñanza, lo que nos trae, por supuesto, que la materia es importante porque es parte del plan de Dios y de la creación, pero lo que este evangelio con esa parte específica del mensaje dice, ojo con los apegos, ¿no? Que no sean fuente de ilusión, o sea, va por otra vía, no es que no pretende marcar un dualismo, desde luego que no, pero bueno, yo encontraba esa
No,
analogía, si se quiere, en lo que de hecho
ojo
explicaste.
con los apegos, totalmente de acuerdo, los apegos son peligrosos, pero también hay que tomar en cuenta de que no hay que decir ojo con los apegos englobando los deseos, porque los deseos son buenos. El
Claro.
apego es un deseo desequilibrado, con lo cual lo que plantea la cábala es, nosotros somos sujetos de deseo, el deseo está bien, es bueno, pero ese deseo no me tiene que llevar a identificarme idolátricamente con ese deseo, que es el apego. Es decir, el
Ajá.
apego es lo que me, de alguna manera, me une a algo exterior y me hace identificar con ese algo exterior. Yo me tengo que desidentificar de todo lo exterior y luego desear lo exterior al servicio de. Es decir, es como una doble vuelta, ¿no? Es decir, voy al vaso, no lo idolatro, pero luego lo utilizo para lograr el sentido de mi vida. Quiere decir que no me apego, pero lo deseo.
Muy
Deseo,
bien.
deseo y apego son dos conceptos. Es decir, el apego es un deseo desequilibrado, pero un deseo equilibrado hay que tener. Somos
Sin
sujetos de
duda.
deseo porque
Claro.
estamos creciendo, ¿no? Es decir, el deseo de la luz divina. Nosotros estamos subiendo hacia la luz divina, pero tampoco podemos apegarnos a esa luz divina. No sea de que quedemos totalmente subyugados por la
Exacto,
luz y
exacto.
luego cuando tenemos que pagar el gas o tenemos que pagar el teléfono, decimos, mira, no hay para pagar porque estamos subyugados por la luz.
Claro, muy bien. Y me encanta esto, me encantan estos debates porque nos llevan a profundizar en estos conceptos, ¿no? Que después los queremos aplicar en el día a día. Y Mario, del libro, que este es tu libro número 20.
No sé, no los cuento.
Bueno, yo sí, creo que es el 24,
No, no
porque
las
él es muy
cuento porque.
humilde,
No,
no lo quiere
no las
decir.
cuento, no por. No, no, yo te voy a decir, pero
Que
no.
explique por qué no los cuenta, porque yo creo que va por el
No, no,
24,
pero
más o menos.
no las cuento porque en realidad, cuando yo. Ya cuando nací un libro, ya ese libro, por supuesto, el autor, el lector, lo está disfrutando, pero yo ya estoy disfrutando una nueva investigación.
Muy
Es
bien.
decir, yo no soy cuantitativo, soy cualitativo, en el sentido de que yo no acumulo libros, solamente avanzo hacia la luz del
Así es,
conocimiento.
así es. Y eso justamente es, esto también lo revelás en este libro de Keter.
¿También
Justamente,
lo revelo?
sí, claro,
Ah, mira, no
decís
sabía, me
que
había olvidado
sí, es más,
esta
lo tengo
revelación.
marcado, ven, lo leí
Qué
porque
mal,
tengo que hacer lo que
estoy avanzando tanto a la luz que me
tenés. Te
olvidé.
olvidás de lo que escribís. Eso puede pasar, pero bueno, no lo voy a. Pero él, Mario, mire, justamente aquí está, dice, si Dios me otorga este nivel de potencial, ¿acaso no lo debo utilizar? Por supuesto, lo debo utilizar al máximo. Y entonces él dice, no es que yo acumulo tesis doctorales o acumulo libros, sino dice, lo que yo estoy haciendo cuando hago una tesis doctoral o cuando hago un libro es desarrollar el sentido de mi existencia. Entonces dice, ¿qué sentido tendría para mí acumular libros? Él no lo hace. Él no
Mira.
escribe libros por la acumulación, ni un libro ni las tesis doctorales. Lo que hace a partir del medio que es la escritura, es revelar la luz que recibe su alma.
Mira, yo te voy a dar un ejemplo de esto que es muy interesante. Schopenhauer
Schopenhauer, muy bien.
escribió cuatro libros,
Sí.
de los cuales uno se llama De la voluntad y representación.
Sí.
Ese libro de Schopenhauer es bestseller, influenció en muchísima cantidad de pensadores luego. Y luego tenés un escritor como Isaac Asimov, que creo que fue el hombre que más libros escribió en su vida, casi 800 o 900 libros.
Qué locura.
Sacaba un libro cada 2 meses, Isaac Asimov, o cada mes. Realmente estaba sentado todo el día escribiendo. Entonces, claro, no es la cantidad. Asimov se lo conoce porque tiene muy buenos libros de ciencia ficción, que hoy ya no es tanta ciencia ficción en realidad. Pero Schopenhauer, con cuatro libros, uno de los cuales fue muy famoso, es decir, aquí no es la cantidad, aquí es qué luz irradia una obra. Un escritor puede hacer una obra en su vida e irradiar y ser conocido por esa obra. Y otro escritor puede hacer 60.000 libros y que quede desapercibido, porque en realidad comunica muy poco, no comunica lo que debía comunicar. Por lo tanto, aquí, como todo en la espiritualidad, no es una cuestión de cantidad. Es una cuestión de calidad de la luz, de lo que uno baja, de lo que uno revela, de la sustancia. Se pueden hacer un montón de libros humo o se puede hacer un libro de contenido. Y por eso cito a Schopenhauer, más allá de que no estoy de acuerdo con muchas ideas de él, porque era muy pesimista, ya no lo soy, yo soy muy optimista. Entonces, De la voluntad y representación es una obra maestra, le llevó no sé cuántos años, y es uno de los pocos libros que escribió. Porque casi no escribió libros, escribió cuatro. El más grande es este. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que cuando uno realmente baja luz, baja una información de contenido, no es necesario escribir una cantidad de libros tan grande. A veces con un solo libro o a veces con ningún libro. Fíjate el caso de Jesús de Nazaret, que le escribieron.
Claro.
Es decir, o Pablo, ¿no? Que escribía solo cartas. Es decir,
Sí.
tampoco Pablo escribió que sepamos ningún libro, eran solamente cartas a comunidades. Tampoco era. Entonces, yo relativizaría la cuestión de cantidad, yo básicamente me concentraría en la cuestión de calidad.
Sí, y eso me gusta mucho porque además este libro tuyo, a diferencia de muchos otros, tiene un tamaño razonable. O sea, a lo que me refiero, lo que le da la importancia y la sustancia al libro es el contenido. No importa, hay veces que hay libros que tienen 500 páginas y en definitiva o son pesados de leer, uno los empieza y los deja porque o la terminología es compleja, o porque no atrapa al lector, o por mil circunstancias. Y en cambio, este es un libro que ofrece una complejidad si uno no conoce tanto de Cábala, pero también es un libro que por muchas partes habla en un lenguaje muy sencillo. Por eso me encanta la tapa, debo decir que
Muy
la
bonita la
portada
tapa.
es muy linda.
La portada se la debemos a Daniela Berdichevsky, que ha hecho una
Así es.
portada increíble para la editorial Kairós, porque refleja muy bien, fíjate, ¿no? Para explicar un poco también la tapa, es lo que se llama la letra oculta de la Cábala, la Shin de cuatro ramas. Los
Sí.
que saben hebreo, el hebreo tiene 22 letras, pero hay una letra 23 que se llama la letra oculta, que va a ser revelada en la época mesiánica, en el futuro. Entonces, yo lo que quise es mostrar esta letra como empieza a revelarse la era mesiánica,
Muy
empieza a
bien,
revelarse el
ahí está.
futuro, ¿no? Empieza a revelarse el reino de Dios, la era mesiánica, a partir de esta letra. Es una letra que resulta muy interesante porque une la tríada superior del árbol de la vida, además con el infinito. Tiene una gran simbología esta letra. Y sobre todo, bueno, yo también tengo que decir, una confesión pública, de que este libro, cuando yo lo comencé a escribir, no quería escribir sobre esta cuestión. Yo quería escribir un libro que sea mucho más voluminoso y que tuviera mucho más información, parecido a SOT 22, al
Muy
secreto.
bien, sí.
Y cuando yo dije, cuando en un momento dije, pero aquí está, dicho todo lo que yo tenía que decir y no me interesa seguir porque el tema ya está planteado, ¿para qué voy a seguir? Es decir, fui consciente de la limitación que tenía el tema. Es decir, si el tema estaba planteado en las páginas en que estuvo planteado, ¿para qué seguir estirando un tema que ya no daba para sí o
Exacto,
eventualmente cambiar de tema? Porque claro, si cambiaba de tema, el libro se iba a volver un compendio de temas fragmentarios, desconectados, y este tema estaba totalmente conectado. Es decir, cuando yo termino el libro, se cierra solo el libro de alguna manera, y es la primera vez que yo no fuerzo al libro a seguir. Hago que el libro por sí solo se cierre solo. Una cosa muy extraña me pasó en este libro por primera vez en mi historia, que un libro me pidiera cerrarse, no que yo lo
Wow,
cerrara.
muy bien. Qué fuerte. O sea que, bueno, el libro es lo que tiene que ser y llegó hasta donde evidentemente la revelación en este libro tenía que llegar. Mario, se nos pasó el
Pero
programa.
¿cómo puede ser? Yo quería quedarme acá charlando, la cosa se estaba poniendo linda.
Y bueno, pero habrá que esperar ahora
No
hasta...
sé si me pueden invitar otra vez a este
Te vamos a
programa.
invitar. Sos ya un invitado frecuente.
Si me invitan, si me...
Así que vas a ser invitado, tendremos nuestro próximo encuentro de Cábala Urbana, que no sé cuándo será, pero sí, en breve seguramente. Así que bueno, gracias
No, gracias a ti por la
por
invitación.
estar, por presentar tu libro precioso de
Gracias
Keter.
siempre a FM Mantra, ¿no?
Por supuesto, y a toda la gente que nos acompaña, que están del otro lado, les mandamos un beso enorme, les deseamos un feliz Shabbat, Shabbat Shalom para todos. Que la paz reine no solamente en nuestras vidas personales, sino en toda la humanidad.
Amén.
Y si Dios quiere, nos vemos el viernes próximo. Así que muchísimas gracias a todos y que estén muy bien. Muchas gracias.
Comunicarse con el programa puedes hacerlo a través de las redes Instagram y Facebook, arroba Marisa Ventura, o bien al mail rutasolaentreellos@gmail.com. Si deseas volver a escuchar este programa, ingresa ondemand.com.ar.